¿Tú crees que las apariencias surgen por una necesidad de atención o por un deseo de atención?
Una cuestión, una incógnita que me dice, güey, ¿por qué nadie nos da like?
Bueno, así es mi cabeza siempre, bueno.
Sí, tienes déficit de atención.
Sí, sí, yo creo que sí. Pero
¿qué momento? Si pudiera regresar a esa disyuntiva donde mi vida se fue para la mierda.
Yo soy quien soy y no me parezco a nadie.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Otra vez estamos aquí en el estudio de La Gota de Agua, empezando a grabar el tema que se nos acaba de ocurrir basado en una incógnita que se me vino a la mente, que ¿por qué las apariencias nos engañan?
Sí, bueno, cabe aclarar que yo venía al estudio con el objetivo de editar unas cosas y llega Luis y me dice, ven, ¿por qué la gente en redes sociales no se muestra como de verdad es? ¿Por qué está este afán de aparentar algo que en verdad no es realidad? Y más aún interesante, porque al público en general le gustan y siguen y aprueban esas apariencias y no apoyan una persona de pronto que se muestra como en realidad es.
Pues sí, es la incógnita que me surgió en el camino aquí al estudio. Venía yo manejando mi motocicleta Indian del 2022.
Sin querer aparentar, ¿eh?
Sin querer aparentar absolutamente nada. Y bueno, la incógnita se me presentó porque ya venimos ya varios años con el asunto este del podcast y hemos tratado de generar de alguna manera la atracción necesaria para promoverlo. Y la verdad, en lo que es en las redes sociales no hemos tenido tanto éxito. Se me vino a la mente eso precisamente, que cómo es posible que para poder generar una lista considerable de gente que te pueda seguir, tienes que pretender ser lo que no eres. O tienes que utilizar mañas y métodos que son manipulativos, o sea, que son...
Sí, yo creo que al final lo que veníamos hablando aquí antes de empezar a grabar, las apariencias son una muestra de manipulación. Y era lo que estábamos comentando, ya sea manipulación con uno mismo, ya sea manipulación al público. Mucha gente a veces de pronto no está conforme con su vida, de pronto no está conforme cómo está llevando a cabo su día a día. Y en vez de aceptarlo, en vez de ponerse manos a la obra y cambiarlo, deciden empezar a aparentar, a crear y construir una vida, una imagen falsa en redes sociales, para manipularse como en la cabeza del mismo y generarse la idea de que en verdad está haciendo bien las cosas. Sí, yo puedo decir, tengo mucho dinero, soy muy exitoso, y decirlo tanto que hasta yo me lo empiezo a creer, aunque no sea verdad.
Pues sí, este es el caso de muchas gentes que yo conozco, que tengo la fortuna de conocer y que realmente puedo atestiguar que tienen una imagen completamente prefabricada y está basada en lo que piensan o lo que van a decir los demás, y incurren en prácticas pues para generar esa imagen que tienen. Yo conozco gente que debe todo, pero aparentemente son ricos y que empeñan el anillo y que le piden prestado a la gente y no le pagan, pero son ricos. O sea, están manejando dos realidades, ¿no? La que tengo que ser, tengo que hablar de esta forma, tengo que decir que conozco a fulano de tal, tengo que usar esta ropa, tengo que
comportarme de esta forma,
tener estas boobies o hacer algo para que en ese medio donde todo el mundo vive ahora, que es completamente falso, tenemos que utilizar identidades falsas.
De acuerdo.
Y que ya la autenticidad, el poder ser auténtico, el poder ser tú, que es uno de los problemas en los que hemos estado hablando en el podcast, el por qué la humanidad está como está. ¿Por qué no podemos entender que la realidad que estamos viviendo a nivel económico, a nivel climático, a nivel espiritual, pues se origina por nuestro comportamiento, ¿no? Comportamientos son totalmente absurdos, y que yo pienso que están motivados por el ego, ¿no? Por wow. Por el ego.
Yo creo. O sea, ahorita estabas tú hablando y me surgió una pregunta. ¿Tú crees que las apariencias surgen por una necesidad de atención o por un deseo de atención?
Pues en mi caso personal, y lo tengo que confesar, sí me gustaría...
Confesiones.
Sí, ahí te voy a confesar. Sí tengo esa carencia de reconocimiento, o sea, sí lo puedo... Pero lo venía preguntando, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué necesito...? O sea,
en tu caso es necesidad. Sí,
pues creo que es una necesidad de... El ser humano, ¿no? Okay. Que esa, yo puedo, ahí me fui muy profundo, a lo mejor es la raíz de todo el problema es ¿por qué necesitamos ser aceptados? ¿O por qué queremos ser reconocidos, no? ¿Por qué queremos ser, queremos los 15 minutos de fama?
De fama, sí, que igual se acaban, ¿no?
Pues sí, todo es efímero y todo es pasajero y el problema es mucho más profundo y toda esta circunstancia la vine pensando por cuestiones, experiencias personales definitivamente, donde me doy cuenta que mucha gente tiene dos vidas, ¿no? Tiene, sí, tiene la imagen en sociedad, la que protegen a toda costa y están capaces de vender hasta el alma para poder seguir siendo aceptados en un núcleo que es totalmente ficticio porque todos los que participan en ese núcleo no son ellos, son una prefabricación de lo que los demás esperan que sean para poder ser, wow, aceptados.
Las expectativas.
Totalmente.
Yo creo que ahorita que estabas comentando eso, siento que la atención ya es parte de la condición humana, porque... O sea, sí, yo, o sea, también cuando tú hiciste la pregunta y respondiste que era por necesidad de pronto en mi caso es más por deseo, porque a mí me encanta ser el centro de atención, me fascina. O sea, yo llego y parece que chimba que me estén viendo todo el mundo así, tener mis 15 minutos de fama, pero al fin y al cabo, sea por necesidad, sea por carencia, sea por deseo, sea por lo que sea, igual está el querer llamar la atención.
Así es, y bueno, la pregunta que sale a mí me sale ahorita, en base a tu pregunta, usando el método socrático, ¿no sería más fácil o más reconocimiento ser auténtico y ser tú y ser reconocido por tu originalidad, por realmente poder mostrarte como eres y no tener que apelar a ciertos maquillajes o actitudes para suplir tus carencias, porque lo que genera ese lo que te da esas ganas de tener likes es dopamina, o sea, claro, al final de cuentas
es como una droga,
o sea, lo que estás generando en tu cerebro está generando disparos de dopamina, ¿no? Y eso te hace sentir bien y quieres más, o sea, te haces como que adicto a,
claro,
pero para poder generar esa droga o ese fluido que te hace sentir bien, inconscientemente lo quieres más y más y más, igual, al igual que un drogadicto, al igual que un borracho, al igual que un adicto al juego,
sí,
requieres adoptar prácticas que sean inmediatas para poder recibir ese shot.
Claro, o sea, mira que ahorita que estabas diciendo eso, bueno, uno, yo siento que estamos en una sociedad demasiado dañada.
Totalmente.
De acuerdo. Pero mira que lo digo es porque tú hablabas de ser auténtico en redes sociales, de por qué no mostrarse auténticamente y como todos somos diferentes, siempre va a haber algo auténtico, algo diferente, algo que llame la atención. Pero mira que las apariencias y crear la imagen en redes o crear el personaje de redes también es un personaje auténtico.
Pero es un personaje.
Pero exacto, es un personaje, es una máscara donde simplemente yo estoy subiendo todas mis inseguridades, me escondo detrás de este personaje que no tiene esas inseguridades que yo tengo, seguramente lo subo y el personaje es auténtico, pero no me doy cuenta que yo también lo soy y que soy muy diferente a ese personaje.
Lo eres, pero no eres aceptado porque lo que la gente busca es alguien que tenga éxito, que tenga la cara bonita, que tenga el coche.
No, que tenga, que aparente tenerlo.
Que aparenta, claro, que aparente, porque digo, yo tengo referencias de muchos güeyes que son influencers y que resulta que en realidad la mayoría de sus logros o de sus éxitos son ficticios. O sea, hay gente que ha pretendido estar en algún país y no lo está. O sea, usan hasta medios artificiales para solventar sus fantasías, pero les funciona. O sea, porque la gente está ávida de tener esas experiencias y muchos a veces quieren vivirlas a través de otras personas y entonces admiran a ese personaje y quieren ser como él.
Y ya cuando se dan cuenta que el personaje es un personaje, ya o conocen a la persona detrás de ese personaje, hasta ahí.
Exacto. Bueno, cuando realmente ves que el güey también va al baño y también le da chorrillo y que también le duele la cabeza a veces y que a veces le huele la boca. O sea, cosas que todo el mundo pudiera tener en una realidad, pero que se cuidan tanto, porque te digo, yo conozco gente que cuando sale una cámara adoptan una posición específica que dices, güey, le está dando un paro cardíaco. No, está posando para la claro. cámara, porque esa es la manera en la que la cámara lee su mejor ángulo.
Claro.
Y entonces se ve guapo, o se ve atractivo, o se ve bien. Y hay gente que antes de publicar una foto la busca y la estudia y la analiza y la edita y todo.
Al fin y al cabo, la atención, o sea, tú lo dijiste antes de empezar el podcast cuando estábamos hablando en la discusión preproducción, y era, esto se convierte en un ciclo, en un círculo vicioso en el que está la necesidad de atención o está el querer atención, pero aparte, cuando tengo atención, si no es la atención que yo quería o es una atención diferente o algo por el estilo, genera complejos o desencadena otras inseguridades o me genera ansiedad. Pero entonces el no tener atención también me genera ansiedad. Entonces todo se vuelve un círculo.
Es totalmente
un círculo. En el que busco atención, pero no demasiada, o cierto tipo de atención. Y nunca estamos conformes. Y como lo estabas diciendo, como los borrachos, como los adictos, siempre queremos otro y otro y otro shot.
Así es. Y entonces caemos en la presión del grupo, donde si a lo mejor, digo, no fumas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a fumar. Sí. Ahora ya no fumo, pero empecé a fumar a los 15 años, me acuerdo perfectamente bien, que fue para pertenecer a un grupo, o sea, para ser aceptado en claro. un grupo donde el grupito de amigos que acababa de conocer hacían cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer, pero quería realmente estar y ser parte de la bola, y empecé a adoptar actitudes que no eran mías, pero así fui siendo aceptado en esa palomilla, y entonces ahí podía ya decirte que adopté el vicio del cigarro y que también empecé también a usar un poquito del alcohol, porque era lo que tenía que hacer en ese claro. momento en ese grupo, para poderme divertir, para poderme reír, para poder ser parte de la anécdota.
Yo creo que eso pasa también mucho cuando los chicos comienzan a hacer bullying en los colegios, en las escuelas. La parte del que es abusado, el hecho de hacer y buscar todo lo posible para encajar y dejar de ser el abusado. Comenzar uh-huh. a... Y qué cagada y qué grave eso, ¿no?
Totalmente.
Porque tengo un amigo, por ejemplo, bueno, un amigo de un amigo, para aquí no decir nombres ni nada, que estudió en otro colegio, que sufrió bastante bullying por diferentes motivos. Y en un punto lo invitaron a salir, los que le hacían bullying supuestamente, los amigos lo invitaron como a salir a un encuentro, y como eran mayores, entonces no, que vamos a tomar, pero pues él era un culicagado, tenía 14 años, de pronto 13 años, no estaba acostumbrado a tomar, pero él decía, si yo tomo con ellos y ven que yo soy una chimba, ven que yo la paso bien con ellos, me van a dejar de hacer bullying.
Exacto.
Entonces también comienzo a hacer eso por la presión social, tanto de querer encajar para ser el cool, para ser el chimba, como querer encajar para que no me jodan más.
Claro, son las famosas herramientas que agarramos y adoptamos a lo largo de nuestra vida para poder ser aceptados y para poder evitar ser lastimados.
Claro, las defensas.
Entonces a veces ahí es donde cedes tu integridad y dejas de ser quien eres y empiezas a adoptar pues estas actitudes y estas formas de comportarte donde no estás a gusto, no eres tú, no te sientes bien, pero lo valoras porque ahí es donde ya tú puedes llegar a un lugar y no ser, no tener miedo de no ser aceptado o de ser la burla o de ser criticado, sí, o de ser buleado.
¿Tú alguna vez no has tenido, es que esta pregunta me la hice hace poco, no sé, estaba en tráfico, en un trancón, y se me ocurre esa pregunta, así mi cabeza siempre está pensando estupideces. ¿Tú nunca te has puesto a pensar quién serías tú si no, o sea, tipo, nunca te has sentido que no, en este momento no eres tú, pero que tú conoces quién eres tú? ¿Sí me hago entender?
Te entiendo perfectamente bien, y esa es una de las preguntas que me he hecho mucho tiempo. Alguna vez me pregunté que cuándo fue donde cambié el rumbo. ¿No? ¿En qué momento? Si pudiera regresar a esa disyuntiva donde mi vida se fue para la mierda. Vamos a decirlo así.
Es que cuando te conocí, Matt.
Exacto, es cuando vas por el camino adecuado y alguien te dice, dásele para la izquierda y te pierdes, ¿no? ¿Dónde me perdí, cabrón? Sí, ¿dónde dejé de ser yo? Y bueno, sí es una pregunta que me he hecho al grado de que he tratado y he estado trabajando muy, muy, realmente muy fuerte en volver a ser quien era, ¿no? Volver a ser quien fui.
¿Pero quién soy? Eras?
Puta, era un cabrón a toda madre, güey. O sea, era un güey bien honesto, bien inocente, bien vulnerable.
¿Y extrañas esa versión tuya?
Claro, totalmente.
Pero mira que yo también extraño la versión mía anterior, pero luego me pongo a recapitular y yo digo, ok, ¿cómo yo llegué aquí a este nuevo país? ¿O por qué? Por muchas razones, pero una principal, a mí no me gustaba quién yo era en Colombia. A mí no me gustaba.
Bueno, es un problema de los que también vienen. Perdón que te interrumpa, el haber llegado al tema de las apariencias engañan, es que yo vengo de México.
Claro.
Donde, desgraciadamente, y te lo digo, después de vivir 26 años en Canadá, pues desgraciadamente en esas sociedades tienes que adoptar actitudes y comportamientos que son totalmente inaceptables, pero que todo el mundo valora y todo el mundo avala y todo el mundo participa, ¿no? Y si no lo haces, pues no tienes éxito. O sea, simple y sencillamente,
pues sí,
no llegas a ningún lado.
Pues sí, no, y es lo que yo te decía, o sea, mi idea... Ya retomando lo que te estaba comentando, mi idea cuando salí de Colombia era, Dios, o sea, yo entré a la universidad, bueno, comencé a hacer un montón de cosas en Colombia, no me gusta en quién me convertí, pero yo decía, yo soy este, o bueno, yo aparento ser este, pero en realidad yo soy este, o sea, yo tenía la diferencia clara en mi cabeza supuestamente, ¿no? Cuando pude salir y me salió toda la posibilidad de venir a Canadá y todo, la excusa perfecta para decir, voy a empezar de cero en un país donde nadie me conoce, donde todo va a surgir bien. Llego acá y yo digo, chanfle, ¿quién era yo? Sí, o sea, yo empiezo a vivir y yo digo, no la puedo embarrar, o sea, es la oportunidad perfecta de empezar de cero. Y llego allá y digo, uy, y cuando yo voy en el carro, entonces ahora digo, entonces así es como yo era en verdad, o ahora soy el Matthew de Canadá, y cuándo va a salir el verdadero Matt. Y...
Pues mira, el todo este tema está relacionado con todos los episodios pasados que han tenido éxito. Algunos más que otros. El de las nuevas masculinidades fue un hit. Y otros más interesantes no han sido tan exitosos, ¿no? Sí. Y es la pregunta de por qué este sí funcionó.
Y por qué estos no.
Y por qué este no. Entonces ahí empiezas a analizar las tendencias, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué quiere la gente? Porque ese es desgraciadamente lo que estamos inmersos, es un mercado.
Todo es mercado
técnico. Es un mercado, ajá. Entonces nosotros obviamente, sin darnos cuenta... Porque hemos invertido tiempo en esta producción y en el que no está mal, no está nada mal, o sea, te lo digo.
Gracias.
No está mal querer llegar a las masas, pero sí está mal el querer manipular las masas para que consuman tu producto, ¿no? Entonces ahí nosotros también vamos a tener que sacrificar o prostituir nuestro mensaje basado en el rating o basado en lo que la gente consume.
Claro, claro.
Entonces, vamos a poner que si el 80% de la gente come caca, vamos a tener que hacer caca para poder tener éxito.
Claro, por la vender. Pero bueno, eso es lo que la gente de pronto no sabe o no entiende, y es que a nosotros nos da igual el rating.
Pues sí,
o sea, eso tipo, es el... nos importa, claro que nos importa, porque pues bien o mal, entre más rating uno tenga, más gente uno puede llegar, y el mensaje que uno tiene que decir va a llegar a más personas, y pues esto involucra también un montón de cosas más que desencadenan. Pero bien o mal, y esto es algo que hemos tenido muy claro, es aquí se hablan las cosas como son, aquí damos la idea del punto de por qué tú creaste el podcast, fue para fluir, para tratar de aportar ese granito a la sociedad que está bien dañada, y no vamos a cambiar eso por comenzar ahora a manipular masas y por decir lo que la gente quiere escuchar.
Pues sí, esa es la pregunta y la incógnita fuerte es de empezar a observarte y decir, güey, o sea, yo lo que quiero es hacer levantar o despertar a la conciencia de la gente, ¿no? Quiero despertar. Yo no soy nadie para cambiar a nadie.
No.
Yo soy una persona que está consciente y sabe que el cambio es interior y que si cambias tú vas a cambiar muchas cosas a tu alrededor. Pero sí, mi intención y mi inquietud es poder generar un cambio de conciencia en el planeta donde podamos realmente vivir de la manera que estamos diseñados, y en vez de destruir y de ser depredadores, porque eso es lo que somos, al final de cuentas estamos actuando de una manera totalmente equivocada, sí, ¿no? Y que podamos despertar una conciencia para poder cambiar el rumbo, ¿no? Para poder realmente eliminar todas esas ansiedades, todos esos miedos, todas esas carencias, donde a huevo tienes que ser rico, o a huevo tienes que ser chichona, o a huevo tienes que prostituirte para poder ser aceptado. Entonces ahí vienen muchas disyuntivas donde, güey, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para que la gota de agua fluya sin prostituir el mensaje, claro, de la gota de agua? Sin dejar, porque ayer antier me fui a volar con un amigo en un avión.
Sin querer aparentar.
Yo, ni siquiera mi intención era irme a volar, sí, en un avión. Era ir a mi casa, traía a mi perro y me habló mi cuate y me dijo, güey, ¿qué haces? Nada. Le digo, ¿quieres ir a dar una vuelta conmigo en el avión? Y le dije,
a huevo.
Bueno, pues ya que me lo estás sugiriendo.
Ey, qué voluntad la tuya, ¿no?
Ajá, y fui, despegamos todo. El cuate tiene un avión del año de la chingada, perdón la palabra, está padrísimo, pero no es un jet, no es nada. Pero podría yo manejar toda esa información.
Claro.
Para manipularla y pretender ser yo el piloto del avión, cabrón. ¿Me entiendes? Y no es mi intención. Pero pasó, o sea, pero, claro, pero si yo quiero, porque fue la pregunta que te hice, o sea, güey, o sea, ¿puedo empezar a manipular mi vida para vender la imagen errónea de que quiero, de la que no estoy de acuerdo,
sí,
para que la gente nos busque y nos dé like y podamos llegar a más gente? Es una tentación muy fuerte, pero yo prefiero no tener éxito y prefiero no tener likes y seguir siendo auténtico y seguir siendo quien soy, que es lo que yo valoro más de mi persona,
sí,
de mi forma de vivir, de mi forma de ser, es mi autenticidad, que no la vendo, que no la... Como dice Tony Montana, lo único que tengo en este mundo es mi palabra y mis, sí, huevos. Y no los voy a romper por nadie.
Ninguno de los dos.
¿Cómo puedo yo mantener esa autenticidad? Que es muy valiosa, que es muy verídica, que es una vida la que yo tengo, que para mí desde mi punto de vista es muy interesante. Pero no me voy a promover haciéndole pensar a la gente que si hace lo que yo hago van a tener el coche que yo tengo. O van a ir a los viajes que yo voy.
¿Quieres ser tu propio
jefe? Porque digo, sin pretender, acabo de regresar de Europa y yo no pagué el viaje, o sea, sí, me invitaron. Quizás si yo quisiera hacer el viaje que hice, no lo hubiera podido yo pagar.
Claro.
Y fue una casualidad que agradezco demasiado, que estoy, me siento sumamente afortunado, pero yo no lo pagué, o sea, yo no lo pagué al 100%, fue un regalo.
Claro.
Y no me interesa a mí utilizar eso para pretender ser lo que no soy. O sea, tengo que ser honesto, no tengo que decir, güey, sí. O sea, el éxito no radica en la cantidad de likes o el dinero o la fama o la fortuna o la ropa que traes o el coche que manejas. El éxito, yo creo que también hay que definirlo, ¿no? Hay que ver qué es tener éxito.
Era lo que hablábamos ahorita antes del podcast, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito? Que la gente, y lo hablamos y llegamos al mismo punto los dos. O sea, es una checklist lo que hoy día nos venden como éxito. Uh-huh. Tienes casa, chequeado. Tienes carro, chequeado. La familia, chequeado. Trabajo estable, ingreso pasivo, listo, eres exitoso. Bueno, pues gracias, sí, soy exitoso, pero la felicidad ahí también juega algo, ¿tú crees?
Pues no, porque ya, como lo dijo Jim Carrey, que es un actor que yo admiro mucho, que es comediante, que es muy famoso, que realmente es un hombre que ha sido muy famoso, y sí, él lo dice, que ojalá todo el mundo pudiera tener el acceso a la fama, a la fortuna, a las fortunas inmensas, para que se dieran cuenta que realmente eso no te garantiza ninguna felicidad. O sea, que no tienes que tener un Porsche, un Ferrari, cinco viejas, para poder tener esa tranquilidad. Y algo que aprendí hace poco, que fui a un curso por segunda vez, donde el que estaba dando el curso dijo que no existe la estabilidad, o sea, no existe en el universo, no existe la estabilidad, todo está en movimiento, ¿no? Estamos siempre constantemente. Lo que tenemos que buscar es armonía.
Armonía dentro de todo el caos, ¿no?
Exacto. Aprender a surfear las olas, ¿no? A poder decir hay altos y hay bajos.
Sí.
Y todo forma parte de tu realidad, tanto el momento difícil como el momento fácil. Y no existe la felicidad absoluta. No todo el claro. mundo está todo el mundo happy, cabrón. O sea, no todo el mundo está en éxtasis, sí, no, todo el tiempo.
No, es imposible. De hecho, se volvió tendencia en TikTok un audio. No sé si es de alguna película. Debe ser de alguna película. No la tengo. De pronto es de Deadpool o algo así. Que la persona dice como la vida es como... Bueno, lo voy a parafrasear, no me acuerdo bien. Pero es como un show de televisión con pequeños comerciales de felicidad.
Exactamente.
Pero son eso, pequeños comerciales que se acaban y vuelves otra vez a tu vida. Y lo que dicen, si no estamos abajo, no sabemos qué es lo que es estar arriba.
Exacto.
Si no estamos tristes, no sabemos qué es estar felices.
Sí, y esos son principios espirituales muy básicos y ancestrales, donde te das cuenta que, digo, acabo de regresar de Grecia y de Roma y fui a lugares que tienen vestigios de civilizaciones que existieron hace muchos miles de años.
Qué bacano.
Bacano, muy bacano. Sí. Que todavía perdura. Lo que perdura es la piedra, porque los güeyes que estaban en esa civilización ya no están aquí, cabrón. O sea, ni el emperador, sí, no, ni el esclavo. O sea, porque obviamente el emperador mandó una bola de esclavos que nadie se pone a, sí, cuestionar, que para hacer la pared tuvo que haber 100 millones de esclavos para que un pendejo tuviera la grandeza de ser emperador, cabrón.
Wow.
Pero, y tienen la tecnología, tuvieron toda la capacidad de hacerlo, pero ya no están aquí. O sea, esas güeyes ya pintaron su raya, cabrón. O sea, y son una memoria muy lejana de lo que vamos a hacer nosotros dentro de mil años, cabrón. O sea, que a lo mejor, digo, a mí, yo estoy seguro que yo voy a estar presente y vigente por dos o tres generaciones, a lo mucho, cabrón. Claro. Si mi nieto, que gracias a Dios ya tengo un nieto, se acuerda de mí, va a ser ya un logro, cabrón.
Claro. De hecho, ¿alguna vez tú te viste una película de Disney que se llama Coco, la mexicana?
Sí, cómo no.
Tiene un mensaje que tú hablaste y es muy parecido, muy, muy chévere, sobre que, bueno, llegan al ¿cómo le dicen ustedes los mexicanos? ¿Al mundo de los muertos? ¿A la,
sí, de los al muertos? Reino de los muertos.
Eso, al reino de los muertos. Y que ahí siguen viviendo normal, y cuando ya la última persona se olvida de ellos, sí, ahí es cuando desapareces.
Ajá. Y eso, ahora hablando fuerte de ese tema, porque el próximo podcast que vamos a tener, que si lo logramos grabar algún, sí, día con un amigo mío, conocido mío, que quiero mucho, que es tanatólogo, vamos a hablar sobre el tema del luto y del cómo lidiar con la muerte.
Ese tema
precisamente es un tema muy fuerte, porque todo el mundo es una, digo, a todo el mundo dicen que todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir.
Sí, es que es eso.
Pero la verdad, que les tengo una muy buena noticia: nadie se va a quedar aquí eternamente, todos nos vamos a morir, y nadie sabe cuándo, que está padre, porque...
Eso es lo chévere de la vida, ¿no? Que hay muerte, o sea, que en algún momento se acaba. Eso suena muy raro decirlo, me sonó raro en la cabeza, pero pues es eso, ¿no? O sea, uno puede disfrutar al máximo, uno puede... O sea, sabe que uno tiene una oportunidad. O bueno, a menos que haya reencarnación, pues, ya no sé de eso. Yo creo que
si la gente estuviera consciente de la fragilidad de la vida, que está cabrón, porque yo digo, ayer tuve una noticia que me sacudió mucho, porque nadie tiene nada garantizado y en cualquier momento te puede cambiar radicalmente la vida, porque la muerte es una constante, cabrón. O sea, es algo que tenemos garantizado y que todo el mundo tarde o temprano vamos a colgar los tenis, nos vamos a morir. Y bueno, es como cuando te vas a un viaje que lo estás esperando, y de repente te vas, la pasas de poca madre, te vas a la playa, te vas. Sí. Y de repente ya vienes en el avión de regreso, cabrón. Y
no lo sentiste.
Y ya no te diste cuenta que la muerte va a llegar así igual, cabrón. Algún día. Y la gente se espanta y la evade, pero el estoicismo, la filosofía del estoicismo se basa precisamente y radica precisamente en la condición de la mortandad, cabrón. O sea, estar consciente y presente que cada día puede ser el último día de tu vida. Que la última vez que ves a tus hijos a los ojos puede ser precisamente la última vez que los ves a los ojos. Wow. En el momento que estás consciente de la importancia de la vida, dejas de vivir la vida a lo pendejo. O sea, dejas de desperdiciar tu vida, dejas de perder el tiempo.
Claro. Hay un... No me acuerdo quién está tratando de acordarme, alguna vez lo escuché, creo que es un psicólogo, un filósofo, que hablaba sobre el cielo, sobre la muerte, ¿no? Y él explicaba la muerte o el cielo. Yo creo que yo jamás me había puesto en la tarea de imaginarme el cielo. O sea, ¿tú cómo te imaginas el cielo? O sea, ¿como con nubes o algo así? ¿O?
Pues mira, yo la verdad no creo que... He tenido algunas experiencias así espirituales donde puedo decirte que sí hay algo más, pero claro, no creo que sea como lo pintan, cabrón. Tampoco creo que Dios sea un viejito de barba con un bastón.
Obviamente no. O sea, siento que si nosotros fuéramos capaces de llegar a entender lo divino, ya no sería divino.
No, bueno, precisamente eso es lo divertido de la vida. Claro. Cabrón. La incógnita de saber qué es lo que va a pasar con... Cuando ya no estemos aquí. Sí. Ahora, pero ¿por qué? Si no quieres... ¿Por qué es...? Antes de saber o querer saber qué va a pasar, es como ir al cine y querer saber el final de la película sin ver lo que va a pasar en la película. Oye. Y yo creo que uno de mis atributos, puede ser que lo puedo llamar así, es que yo vivo intensamente mi vida cada día.
Bacano.
No, o sea, lo que va a pasar mañana va a pasar mañana. Sí. Y como dicen, vamos a encargarnos del hoy, que el mañana se encargará del mañana. Vamos a salir de hoy, que mañana saldremos de mañana.
Y uno nunca sale del hoy.
No, el hoy siempre es... El hoy es
el
eterno.
Mañana no existe.
El mañana no existe.
Nunca vamos a vivir en un mañana.
Cuando es mañana es hoy. Claro. Cuando llegas a despertar al día siguiente es el día de hoy. Y hoy puedes planear para mañana, pero lo único que puedes hacer para mañana es vivir el hoy.
Cabrón. Sí, no, nada más. Es no morir hoy para poder vivir el mañana.
A huevo. Ahora, es como un choro que todo el mundo agarra y se aprende y una frasecita y dice... Es que no son frases, es vivir hoy el momento presente, el aquí y el ahora, y hacer de hoy el mejor momento de tu vida. Elegir, porque es una elección, elegir qué es lo que tú quieres para ti, no para que un pendejo que está en otro lado le dé like a tu post, cabrón. O sea,
Dios.
¿Te imaginas? ¿Tú te das cuenta cómo le cedemos el poder de nuestra armonía? Porque yo no voy a hablar de felicidad, porque la felicidad es responsabilidad de cada quien.
Sí.
Puedes estar feliz aún sufriendo uno de los peores momentos de tu vida. Esa es tu responsabilidad y es tu elección. Pero darle la felicidad o tu satisfacción o tu bienestar al cederle el poder a una bola de güeyes que te van a ver tu foto y van a decir oh, like, y a lo mejor ese güey está dándote un like, está en el baño, güey. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
Y está y le vale madres porque Le vale madres. Mira,
le vale madres el like, pero a mí cuánto me afecta el like o el buen o no, el mal comentario.
Para ti es, sí, para ti es...
Wow.
De eso, en base a ese like, estás modelando toda tu persona. Estás modelando todo tu... Lo que vistes, lo que comes, a dónde vas, con quién vas.
Y todo eso es volviendo al tema de la apariencia, porque es lo que pasa a través de una pantalla. Todos somos súper valientes, todos tenemos los huevos bien puestos a través de una pantalla. Todos somos capaces de decir, hacer o deshacer a través de una pantalla. Pero cuando uno recibe un mal comentario o algo por el estilo, ¿cuántas veces lo has recibido tú de frente, en persona?
Es algo de lo más difícil que puede experimentar una persona, es aceptar, escuchar una realidad sobre tu claro. persona. Por eso ya no podemos y no se puede decir directamente, güey, te apesta la boca. O sea, eso no es un decirte, güey, te apesta la boca, cabrón. Vete a ver qué pedo con el dentista, sí. cabrón.
Toma una menta.
Es una mentada de madre, güey. A ti te huele también el fundillo, cabrón. O sea, ¿sí me entiendes? Claro. No es decir, a ver, espérate, cabrón. Este tiene el valor para decirme que tengo una situación que me puede estar originando el rechazo de mucha gente. Pero es imposible aceptar que tengo una condición que tengo que aceptar, que tengo que mejorar, porque me siento ofendido porque alguien tiene los huevos de decirme sí. de frente que me huele la boca.
Sí, no, o sea, bueno, mi cabeza siempre está pensando en desmadres. Estoy diciendo, o sea, mi cabeza, aquí un paréntesis para que entiendas, alguna vez has abierto internet y has abierto muchas pestañas en el computador.
Ajá.
Y de la nada el computador se te traba de tanto que tienes abierto uh-huh. y no sabes de dónde viene la música. Uh-huh. Sí. Bueno, así es mi cabeza siempre, bueno.
Sí, tienes déficit de atención.
Sí, sí, yo creo que sí. Pero mira que estaba pensando así mis desmadres. Oye, o sea, pregunta y déjame explicártela. ¿Tú crees que los modales son apariencias? O sea, ¿en qué punto? Imagínate un pollo frito, comer pollo.
Uh-huh.
No hay forma buena o correcta de comer pollo. O sea, uno siempre se va a ensuciar comiendo pollo con hueso. O sea, si tiene hueso una presa, uno se va a ensuciar. Pero ahí están ya los tenedores, los cuchillos, tal cosa. Y, o sea, tipo, mi instinto es cogerlo y si yo estoy con amigos, con familia, lo cojo con la mano y me lo como. ¿Sí? Pero si estoy con otra persona, me mira y me dice, uy.
Sí, pero si te acuerdas cuando eras cavernícola, ¿cómo comías? O sea,
claro. Pero es que a eso es lo que voy. O sea, la persona que no me conoce, me mira y me juzga con la mirada. Y dice, uy, claro, este man cogió el pollo con la mano. Claro. Cabrón, tú harías lo mismo en mis zapatos. Tú harías lo mismo. ¿Sí? Pero entonces ahora yo te digo, esos modales y eso, ¿tú crees que también es apariencia?
Pues hay una situación que se llama progreso, que está muy mal entendida, ¿no? O sea, sí es cosa... El ser humano lo que quiere es vivir mejor.
Ok.
Y con la menor cantidad de esfuerzo.
Sí.
Entonces diseñamos herramientas. En este caso, los cubiertos. Para comer.
Sí.
Para poder cortar un pedacito de carne.
Sí.
Ok. Y comérnoslo adecuadamente. Y todo eso son cosas que están padres, o sea, tienes todo un ritual ahí para poder socializar.
Correcto.
De una manera en la cual no agredas visualmente a la otra persona. Y ahí te vas a la primicia de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan uh-huh. a ti mismo. O sea, y en el estoicismo es hacer el bien, porque hacer lo correcto porque es lo correcto hacer. No porque me vayan a meter a la cárcel, no porque me vayan a aceptar, no porque no me vayan a aceptar.
Sino porque es lo correcto.
Entonces hay primicias donde no le hagas a los demás lo que no quieras que te haga a ti mismo. Mientras que tú no generes, mientras que tu bienestar no genere el malestar de otra persona o de otro ser vivo, entonces sí tienes que autorregularte, o sea, tienes que auto... Pero no por condicionamiento, sino porque, güey, es una manera de vivir en armonía, ¿no? Es...
Ok, claro, uno a veces se le olvida que uno no es el ombligo
entonces,
del mundo.
Sí aceptamos modales, pero no puede decir que porque una persona no fue a la escuela, no tuvo acceso a una educación, a nadie le dijo cómo usar un cubierto, porque ni siquiera tiene para pagarlo, y come de la manera que puede comer, porque es una necesidad de su cuerpo, y es un cuate, a lo mejor es un albañil, a lo mejor es una persona que estás conviviendo con él.
Sí.
Puta, no lo juzgues, no lo aísles, no lo critiques, porque no tiene el privilegio que tuviste tú sí. para tener la educación que él tuvo. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, no es, no tanto que sea una apariencia, sino es, o sea, yo nací en una familia con ciertos privilegios.
Sí.
Pero el cuate que está al lado de mí, que no se baña, o que no usa desodorante, o que no tiene la misma educación que tuve yo, porque no tuvo los mismos privilegios que tuve sí. yo.
Que ni siquiera es su culpa.
Que no es su culpa, exactamente. Entonces, a él le tienes que dar el beneficio de la duda.
Ok.
Y lo tienes que integrar. O sea, tienes, no tienes que, porque aparte no, nada es obligatorio, pero sería fabuloso que pudiéramos despertar en la conciencia a tal grado para que pudiéramos entender que el cuate que está en la calle pidiendo limosna tiene una historia detrás de ese comportamiento sí. que tú no tienes.
Sí, claro. O sea, tipo en países como Latinoamérica, yo veo a alguien pidiendo en la calle, uno no sabe el background, el contexto de esa persona, que por qué lo estará haciendo algo, pero uno dice, estamos jodidos, esta persona seguramente está jodida porque estamos todos jodidos aquí en este país, ok. Pero de pronto uno llega aquí a Canadá y uno casi no se ve, pero se ve también personas pidiendo sí, en la calle.
Hay gente que abusa.
Y uno dice... Güey, o sea, el gobierno te da, literalmente te está dando plata, te claro, da para vivir
pero
todo.
Pero ahí vamos, el güey está, vamos al tema. Este señor, porque yo los veo,
sí.
están no manipulando la apariencia uh-huh. y están haciendo lo mismo que hace el güey que está haciendo en Facebook
sí, con, claro.
para venderte a ti la idea que es pobre y para hacerte sentir mal y entonces que tú le des dinero.
Despiertan lástima.
Claro, y luego lo sigues y te das cuenta que el cabrón trae mejor coche que tú.
Eso pasó, de hecho me pasó una vez.
Sí,
estaba en la intersección ahí de en Burlington, allá donde vivo. Dios, o sea, me pareció descarado. La verdad me pareció descarado. Una señora salió a pedir limosna y estaba con un maquillaje y unos vestidos uh-huh. y con un letrero que decía no tengo dónde dormir,
sí, pero
no tengo dónde comer.
¿De quién es la culpa? ¿Del que le da dinero? Porque te hace sentir culpable, te venden la idea de que estás haciendo el bien.
Claro.
Porque te dicen, no tengo, sí, los están ahí, no tengo para comer, tengo tres hijos.
Cualquier cosa es ayuda.
Y los ves y dices, güey, ¿por qué no trabajas?
Y es que es a lo que iba, o sea, en Latinoamérica uno puede decir, listo, no hay oportunidad para todos, hay mucha desigualdad, X, Y, Z, ok, el contexto, se entiende. Güey, aquí en Canadá es muy complicado que eso pase. Y más que la mayoría de gente que está pidiendo dinero son canadienses.
O son refugiados.
O son refugiados, pero igual al ser refugiados tienen los subsidios.
Ahora, lo que pasa aquí en Canadá, que también es algo muy curioso, es que la gente que viene a Canadá viene huyendo de un país donde hubo... Porque todos somos, aquí en Canadá, todos somos inmigrantes.
Sí, es un país de inmigrantes.
Y que hemos salido por cualquier circunstancia de nuestros países en la cual no pudimos adaptarnos o tuvimos que huir.
Sí.
Y la pregunta es, ¿por qué si sales de una olla de caca... te traes la caca, cabrón? O sea, ¿por qué no dejas lo que te hizo salir de tu país y te comportas de una manera? Porque diferente. Tienes que proteger este ambiente. Es como meterte en una alberca y hacerte pipí, cabrón. O sea, nadie se da cuenta. Pero todos salen miados.
Sí.
Pero tú también.
Claro.
Y tu hijo se mete a nadar a la alberca y ¿a quién measte? ¿Sí me entiendes?
Claro.
O sea, ¿te das cuenta cómo lo delicado de generar una conciencia donde puedas conscientemente ser tú y ser auténtico y valorarte por lo que eres?
Wow.
Está cabrón.
Está cabrón. O sea, el ser humano es cambiante, definitivamente. Y adaptable a la circunstancia. Ven, ¿tú qué piensas del dicho? Como estamos hablando de las apariencias, para de pronto no salirnos tanto del tema. Juntos, pero no revueltos.
Pues que es el mejor dicho, a lo mejor, que puedes decir. O sea, podemos estar juntos, pero no tenemos por qué mezclar absolutamente nada.
Okay.
La individualidad del ser es el mayor regalo que tiene.
Pero ¿no te parece que de pronto ese dicho puede ser un poco, digamos, lo que para cuidar una apariencia? Digamos.
Claro, es como si te vienes. Es claro, es que si voy, me voy a volver licuado de fresa. yo soy la leche. O sea, no, yo soy el, o sea, no voy a, prefiero mezclarme, ¿no? Prefiero diluirme, sí, cabrón, para ser abstracto.
Ok.
En vez de ser la sal del taco, cabrón. O sea, ¿tú has probado un taco sin sal? Pues no sabe igual. Pero la sal es importante.
Sí,
o sea,
no, la sal es súper importante.
Claro, claro. Y entonces hay que saber, yo soy el sazón, cabrón. Mi autenticidad, mi personalidad, mi integridad, es lo que le da sabor a la vida, cabrón. Wow. Pero yo insisto en mezclarme y hacerme un licuado, cabrón, de algo que no sabes qué fue lo que le dio sabor. Está cabrón.
Mira que es curioso porque yo cuando, o sea, cuando pensé, se me vino a la mente ese dicho ahorita aquí, lo pensé negativamente. Lo pensé juntos pero no revueltos, lo pensé, al fin y al cabo todos somos humanos, al fin y al cabo todos, tipo, si somos diferentes es por el contexto del que venimos, por las circunstancias que hemos pasado. Qué feo poder decir estoy contigo pero no me mezclo mucho porque pues mi apariencia de que tengo más o lo que sea, si me entiendes, como por cuidar eso, lo pensé negativamente. Uh-huh. Pero tú, o sea, sin decirlo ni nada, sin planearlo, le diste por completo la vuelta a la tortilla y dijiste como, diferentes pues porque soy la leche.
Claro.
Porque claro, quiero ser ese único, eso
sin leche no hay licuado, cabrón. O sea, ahora, hablando de ese tema, yo hablo mucho con metáforas. Imagínate que eres un instrumento musical. En una sinfónica no todos son, sí, guitarras, cabrón.
No.
No todos son trompetas. Y no todos son tambores. Sin embargo, todos esos pueden hacer ruido o pueden hacer música. Y para que sea música, tiene que haber armonía. Claro. Y el tambor tiene que sonar cuando le corresponde sonar como tambor, cabrón. No disfrazado de trompeta. Sí. ¿Sí me entiendes?
Sí, 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 sí.
Entonces, la autenticidad y tu capacidad de hacer música en vez de ruido, utilizando tus atributos naturales, depende de ti, exclusivamente de ti. Cómo te afines, cómo te entones, cómo te expreses, porque lo que tenemos al final y lo que todos estamos carentes y lo que todos queremos es expresarnos,
sí,
y oír y que nos oigan. Pero eso es muy diferente a que nos admiren.
Sí, completamente,
completamente diferente.
Completamente diferente.
Y todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que enseñar
y que aprender.
Y todos tenemos algo que aprender.
Está cabrón eso, porque mira que de pronto, bueno, cuando ahora que tocaste ese tema, cuando yo era menor, y de pronto mucha gente pasa por eso, mira, si tú también pasaste por eso, que muchas veces cuando uno está así en una conversación como la que tenemos en este momento, que lo que te digo, yo te doy una pregunta, estoy abierto a escuchar tu opinión y a escucharte y a entenderla y a interiorizarla y a trascenderla si es necesario. Pero antes yo era de los que no... o sea, no estaba en una conversación escuchando para responder, sino pensando en qué voy a responder sin escucharte.
Exacto. Ahora, basado en la opinión, es nada más mi opinión.
Sí, claro.
Y puedo estar equivocado, que es exactamente de lo que se trata el podcast. Y hay un dicho que dicen en Estados Unidos que vamos a acordar en desacordar.
Y la vida también se trata de eso.
Exacto. Vamos a... Sí. Vamos a estar en desacuerdo, en armonía. Yo puedo estar equivocado. Todo lo que acabo de decir ahorita es mi punto de vista. No es una ley, no es una... Estoy consciente que estoy equivocado.
Sí.
Porque estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi perspectiva basado en mis experiencias de vida.
Que son muchas.
Demasiadas. Y la mayoría de las experiencias que me han hecho mejorar han sido fuertes y han sido duras y han sido dolorosas. He tocado fondo.
Sí.
Y he tenido que aceptar, hoy acepté, que mi forma de ser en el pasado era completamente equivocada. Porque quería tener la razón. Y porque quería cambiar a los demás.
Wow.
Y el único poder que tengo es de cambiarme a mí mismo. En el momento que dejé de pretender enseñar a los demás y aplicar todo ese rollo en mí,
ahí viste el cambio.
Empecé a tener resultados.
Wow.
Entonces, ¿por qué las apariencias engañan? Ese es el tema de hoy.
Estuvo bueno.
Yo creo que estuvo muy bueno y creo que hay tema, no sé cuánto tiempo.
Como una hora más o menos.
Vamos, 50 minutos de grabación. Sí. Pero está padre, o sea, está padre porque todo esto que estamos hablando de hoy, el tema de hoy salió de una experiencia, una cuestión, una incógnita que me dice, güey, ¿por qué nadie nos da like?
Así que si nos está escuchando, dale like.
Exacto. ¿Por qué nadie nos recomienda? ¿Por qué nadie le dice, güey, escucha La Gota de Agua? No, güey, ve al güey que se cayó del no sé qué, o el güey que... ¿Sí me entiendes?
Es más interesante.
Es más interesante, es más divertido, vende más. No,
es más comercial, exactamente.
Es mucho más.
No es que sea más interesante, no, es más comercial.
Es más comercial, es más digerible.
O sea, ahorita nosotros podríamos ser tendencias si subimos el video tuyo montando un burro.
Exacto, exacto. Si me dicen, súbelo a TikTok porque vas a tener muchos likes. O sea, si fuera la realidad de las cosas, me voy a subir a los burros toda la vida porque mi manera de reaccionar al miedo es gritando, cabrón.
Contexto, Luis fue a Grecia, montó en un burro y le hablaba al burro, le gritaba al burro que lo ves.
Pero así soy.
Sí.
Ahora.
Auténtico.
Auténtico, totalmente auténtico. Sí, a lo mejor puede ser viral, pero no quiere decir que ya yo me dedique a
Pero es generar que es eso. ¿Tú quieres ser viral por eso? No. ¿O quisiera ser viral por dejar?
Yo quiero ser viral porque sé que el mensaje que hay que transmitir, que si podemos realmente tocar a una persona y dejar un mensaje que le sirva a alguien para cambiar su realidad,
sí,
para que empiece un viaje de reconstrucción, para que se reconcilie, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, realmente lo que tenemos que hacer aquí es hacer un alto, cuestionarnos cosas que son muy cuestionables. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hoy, el día de hoy, estamos viviendo temperaturas que son prácticamente insoportables?
Coño, está haciendo mucho calor.
¿Y por qué el ser humano se niega a cambiar? ¿Y por qué quiere cambiar a los demás?
Ese es un grave error.
Está cabrón.
Está cabrón.
En fin, este fue un episodio más de La Gota de Agua.
No, sí, muchas gracias, Luis, por invitarme. Como siempre, me encanta venir aquí a hablar contigo. Es muy chévere porque vengo y algunas veces sé de qué vamos a hablar, otras veces me sorprendes, pero siempre salen temas y conversaciones muy, muy chéveres.
Pues sí, la del día de hoy, una incógnita que yo me generé viniendo hacia mi trabajo manejando mi moto.
Sin querer aparentar
absolutamente nada. Y bueno, momento triste, momento difícil, noticias a veces no son tan favorables, sí, y esas son las que te hacen, las que te sacuden y las que te hacen recapacitar en el rumbo que está llevando tu vida y el por qué hacemos lo que hacemos y por qué no valoramos lo que realmente tiene valor, que es gratis.
Sí, es de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando hoy en La Gota de Agua. Si están en Spotify o en cualquier otra plataforma digital, recuerden que pueden recomendarnos, pueden darnos una puntuación de 5 estrellas, que pues básicamente es lo que a nosotros nos motiva a seguir subiendo este contenido y a seguir teniendo estas conversaciones.
Y compren nuestros productos.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Ok, bye.